¿Qué tal? ¿Cómo están? Ojalá que bien durante esta jornada, conversando siempre con diferentes invitados. Vamos a presentar primero a los panelistas, comenzando por las damas. Carola Seguiel, abogada de profesión. ¿Cómo estás? Bienvenida a un programa más. En la huella a la convención.
En la huella a la convención. Bien, muchas gracias. Feliz de estar compartiendo nuevamente con ustedes y con nuestro invitado.
Qué bueno, Carola, bienvenida. Andrés Mujica, ¿cómo estás?
Bien, pues, contentos en este nuevo día que Dios nos da de vida y de salud.
Qué bueno, querido colega. Vamos a presentar de inmediato, porque hay harto tema que conversar respecto al tema de seguridad. Teníamos comprometido la presencia de un ex carabinero y lo tenemos con nosotros. Gustavo Archa estuvo a cargo de los servicios policiales durante 2 años acá en la provincia de Osorno. Y la verdad que era importante conversar con él y lo tenemos justamente dentro de este panel de hoy día. Bienvenido, ¿cómo está Gustavo Archa a radio, a esta cadena de radio en realidad, que vamos a salir dentro de la jornada? Bienvenido.
Hola Marcelo, hola Andrés, Carola, un gusto de estar aquí. Saludos a los auditores y bueno, esperemos que sea una conversación donde podamos aportar en materias de orden y seguridad pública, hablar sobre la contingencia que está ocurriendo hoy día, no solamente en materia delictual, sino en los procesos y las opiniones de gobierno relacionadas con este orden y seguridad, y también algunos aspectos que están contemplados en el proyecto de nueva constitución que va a ser votado el 4 de septiembre, relacionado con uno de los elementos principales que las encuestas marcan de preocupación de las personas, que son la delincuencia y el índice de temor.
Yo dejo la ventana abierta para que cualquiera de ustedes dos pueda partir. Yo creo que partamos por las damas.
Por las damas, sí.
Carola Seguiel.
Carola Seguiel.
Atrévase nomás.
No, sí. La verdad es que las últimas semanas hemos estado hablando con hartos invitados, con harta gente. Yo encuentro que es deber de todos nosotros el tratar de informar respecto de la propuesta constitucional y cuáles son las inquietudes del chileno común y corriente. Y la verdad es que todos, yo creo que todas las personas que yo he consultado respecto a los temores, el primero es la seguridad, siempre. O sea, discusión constitucional respecto de que es un estadio social de derecho, que ahora se eliminó el principio de subsidiariedad. Yo creo que eso son discusiones un poco más profundas, de repente académicas, pero la gente se quiere sentir segura, quiere volver a poder salir a las calles, quiere volver a realizar sus trabajos con seguridad. Ya no quiere encerrarse en sus casas, quiere que los delincuentes estén encerrados y no ellos. Eso es la mayor preocupación.
Bueno, claro, eso lo hablan las encuestas, lo hablan las opiniones, se escucha en el boca a boca, lo vemos en los medios de prensa. Ustedes han visto la cantidad de minutos que ocupan los noticieros en la mañana, al mediodía, en la tarde, solamente hablando de hechos delictuales, afectación de personas, índice de temor. Aparecen políticos, autoridades de gobierno hablando de la mejora de las instituciones policiales, de la mejora en las operatividades. El tema es que ya Maslow, en la pirámide de las necesidades de Maslow, uno de los elementos fundamentales es contar con seguridad. Y no solamente con la seguridad física de mi entorno, de la seguridad de mi propiedad, de la seguridad de mi integridad física y psíquica, sino tal como lo dice la Constitución hoy día en el artículo 1, en las bases de la institucionalidad, que es deber del Estado resguardar todas las condiciones para que las personas vivan en un ambiente sano y libre de todo peligro. Luego, la propia Constitución lo lleva al artículo 24, le entrega al presidente de la República todas las acciones que tengan por finalidad resguardar el orden y seguridad pública en todo el territorio. Y luego, la propia Constitución crea o reconoce a estas instituciones que están en el artículo 101, que son las fuerzas de orden y seguridad. Y lo complementa con leyes aleatorias, que son la seguridad ciudadana, que principalmente están a cargo de los municipios, y la seguridad privada, que es una actividad económica remunerada que está establecida en el artículo 19 de la Constitución. O sea, hay un marco normativo donde le dice, señor Estado, usted tiene que efectuar todas las acciones tendientes a que las personas que se movilizan, trabajan, se desarrollan y conviven en un territorio se sientan seguras en todas sus acciones, no solamente el medio ambiente, sino poder transitar, mejorar la iluminación, mejorar las calles, bajar los índices delictuales. Y además le dice, con otro poder del Estado, que es el sistema de justicia o el poder judicial, ahora le van a llamar sistema de justicia, es la propuesta, y a través del Ministerio Público, ejercer la acción penal pública y realizar las investigaciones correspondientes. Eso en mi opinión, hoy día, ese engranaje en alguna parte se está cortando y la rueda está pasando en banda.
Andrés.
Sí. Según las encuestas, estaba leyendo acá, que me gusta indagar harto respecto a esta materia, la mayor preocupación de los chilenos hoy, como bien lo dice usted, es la delincuencia, definitivamente. Pasa por sobre la salud, la educación, incluso las pensiones. Y según acá, esta encuesta, el nivel de delincuencia hoy día es mucho más violenta. O sea, uno es cogotear hoy día, ya te disparan los segundos. Pero la pregunta es la siguiente. Cuando el subsecretario de prevención del delito, señor Matías del Río, dice ante la desesperación de los habitantes de la región metropolitana, que asaltan, roban a cualquier hora del día, entran a tu casa, te sacan todo y la gente mirando y pasa con pistola y armamento, cuando él dice que el problema no es más o menos carabineros en las calles, porque ellos también no pretenden militarizar los barrios, lo que dijo él, palabras textuales, ¿qué esperamos entonces si lo que hoy día la gente reclama son justamente la presencia, más presencia policial en las calles?
Que es una contradicción. Que la respuesta del subsecretario de Prevención del Delito, que por lo demás, antes que ejerciera el cargo, fue uno de los impulsores de Civiles Sin Armas, pues, un dato.
Ah, ya.
Está completamente a contraria opinión de las entrevistas que uno ve y conversa con la gente. Porque el otro día se hizo una especie de parlamento en juntas de vecinos, en unos comunales de juntas de vecinos a nivel nacional, y una de las prioridades era mayor cantidad de cuarteles policiales, no solamente de carabineros, sino que también de la PDI, y mayor presencia policial, no en lugares determinados, sino que hablaban mayor presencia policial en los barrios.
En los barrios, sí.
Por lo tanto, yo creo que esa opinión que da el de no carabinizar o militarizar los barrios está completamente en desacuerdo con la opinión general de la población. Nosotros escuchábamos anteriormente aquí al representante de los adultos mayores, ¿ya?, preocupado del PL, de alguna cosa. Una de las cosas fundamentales que hoy día también piden la agrupación de adultos mayores es sentirse seguro en sus barrios.
Claro.
Porque además de ser adultos mayores, ellos están más desvalidos. Hay, y además, planes complementarios. Están los planes comunales de seguridad pública, están las acciones del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, están los sistemas STOP, están los fondos concursables. Pero yo no me puedo quedar en las alarmas comunitarias,
claro,
ni en las reuniones con las juntas de vecinos. Yo necesito que el Estado, a través del Poder Judicial y a través del órgano autónomo que es el Ministerio Público, respalden el accionar de las policías, en este caso carabineros y la Policía de Investigaciones, para que se adopten todas las medidas conducentes a los que son detenidos en delitos flagrantes o a través de investigaciones, tengan o queden en resguardo de la justicia hasta que se resuelva su situación procesal. No relativizar el delito, no perder la capacidad de asombro. Acuérdense que estamos, por ejemplo, le pongo un ejemplo práctico. Macro Zona Sur, el vocero de la CAM, llama abiertamente a armarse y ya no a reivindicar, sino a justificar los sabotajes.
Si
el gobierno tiene o no tiene la intención, y cuando dice nosotros no nos hacemos parte de declaraciones y versiones, pero sí, por ejemplo, el fiscal nacional, solamente con los antecedentes de amenaza que tiene, que puedan afectar la integridad física, la propiedad o psíquica de las personas, puede investigar de oficio. ¿Por qué lo hace en algunos lados y por qué no lo hace en estos casos específicos que están causando conmoción en un lugar determinado?
Yo quiero profundizar eso último. Estamos con Gustavo Archa, ex coronel de Carabineros, que hoy día vive como cualquiera de nosotros y que deambula dentro de las calles.
Y trabajo y pago mis impuestos y mi 7% de salud también.
Y su 7% de salud también. Después vamos a conversar respecto a eso porque se han visto bastante desventajados en estos últimos años y específicamente dentro de este también. Pero usted se refería a la situación que está desarrollando Héctor Yaitul, el llamado a armarse por las reivindicaciones históricas que él, entre comillas, solicita al Estado chileno, y que todos pensamos en algún momento, si entraba al gobierno del presidente hoy día, Gabriel Boric, esta situación se iba a calmar, pero resulta que ha sido peor. Todo lo contrario, peor. Pero me llama mucho la atención, como carabinero usted, porque Hoy día la ministra del Interior, Iska Sichet, descartó esta mañana que el gobierno presente una querella contra el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, que entre comillas tiene familia, esta persona acá en el sector en de Rahue. Y hizo un llamado al Ministerio Público a iniciar una investigación contra el dirigente por las demandas ya cursadas bajo la Ley de Seguridad del Estado. Pero no hace una investigación ni tampoco, y descartó hacer una denuncia o una querella en su contra. ¿De qué estamos hablando en una zona que hoy día existe terror, quieran o no quieran reconocerlo, algunos sectores del ámbito político chileno, pero hoy día existe terror? Ha bajado el crecimiento, ha bajado la economía, los emprendimientos,
la producción.
Y la producción, por supuesto.
Está en amenaza la producción agrícola de trigo que vamos a tener en el mes de enero y febrero. O sea, hay varios indicadores que están marcando. Y aquí.
Es que este llamado que hace la ministra Iska Sichet, entonces, indirectamente hace que Carabineros vaya retrocediendo un poco y vaya con cuidado.
Y aquí yo quiero enganchar con la distinguida abogada que nos acompaña. La propia Constitución creó al Ministerio Público, le entregó una ley orgánica constitucional del Ministerio Público, donde su objetivo principal es investigar y ejercer la acción penal pública y representar al Estado y presentar a los imputados o a los sospechosos frente a los tribunales de justicia. Si el gobierno, que es el garante, que tiene la capacidad de ejercer la acción penal mediante la Ley de Seguridad Interior del Estado, que él es el que tiene que impulsarla, ¿no es cierto?
Claro.
No lo quiere hacer. Me llama mucho la atención que el Ministerio Público, teniendo dentro de su ley orgánica y dentro del Código Procesal Penal la capacidad de a lo menos investigar de oficio por amenazas, no lo esté haciendo.
Mire, complementando.
Es una buena pregunta.
Sí. Complementando es que pasa que un poco. Son visiones también políticas, o sea, tenemos que ver acá que el fiscal, y obviamente si la ministra Sichet señala esto, por más que haya, de repente uno no sabe las conversaciones de pasillo, las presiones políticas que haya al respecto, pero claro, yo creo igual que usted que el Ministerio Público debiera ocupar su ley orgánica constitucional, lo que está señalado en las leyes, para poder hacer alguna investigación de oficio respecto de lo que son las amenazas. Pero no sabemos.
Si abogada, don Héctor Yaitul, el Dínamo. Nosotros vamos a citar fuentes para que no estemos inventando. Héctor Yaitul adelanta la estrategia de la CAM. La prioridad es canalizar la violencia hacia el sabotaje. Eso es gravísimo.
Si eso no es ley de seguridad interior del Estado, ando perdido en las leyes.
Sigo. Yo creo que todos estamos perdidos. La violenta ofensiva de la CAM en Araucanía, tras el llamado de Héctor Yaitul a organizar la resistencia armada. ¿Qué es lo que es eso?
Si eso no entra inclusive en la ley de conductas terroristas de 18.314, tampoco parece que no estoy entendiendo mucho la ley.
Claro, es bien paradójico.
Si eso no infringe la ley de control de armas, también ando un poquito perdido en la ley. Por lo tanto, yo no puedo pensar como ex carabinero que solamente voy a tener la posibilidad de actuar en situaciones de flagrancia, sino que las instituciones, Carabineros y la PDI, tienen que tener el respaldo que al tomar conocimiento de hechos que puedan eventualmente revestir características de delito, se investigue de oficio a través de querella para que esas instituciones salgan a investigar, solamente con los antecedentes. Pero mira, yo no puedo esperar hoy día que ocurra el hecho para actuar por flagrancia. Si yo tengo el hecho de tener una investigación con antecedentes, es una de las primeras funciones de las policías, que es prevenir. Y si yo, a través de una investigación de oficio, cuando todavía no ha ocurrido un hecho, sino que se está amenazando, puedo prevenir que ello ocurra.
Exacto. Gustavo, usted defendió mucho a los carabineros. En algunos procedimientos donde tenían que repartir balazos porque era el carabinero o el delincuente.
Legítima defensa y legítima defensa privilegiada, artículo 10 del Código Penal, no tengo nada que agregarle ni ponerlo a eso, estamos autorizados, y además el artículo 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar, que es un capítulo especial que autoriza el uso de las armas por parte de Carabineros de Chile.
¿Cómo estás viendo durante estos últimos meses y del año pasado, ya que Carabineros de Chile se siente absolutamente desprotegido? Ni siquiera hoy día tiene que pensarlo tres veces, sino que más de 10 veces lo hemos conversado también en este panel respecto al actuar que tienen que tener. Prácticamente decimos que tienen que tener una pistola de agua, porque si disparan va a ser enjuiciado, vienen los derechos humanos en su contra y un sinnúmero de cosas más.
Tú me diste la respuesta. INDH, el propio gobierno, el Poder Judicial, la Fiscalía, inclusive algunas autoridades institucionales, lo tengo que decir.
Y ahora el Tribunal Constitucional.
Ahora el Tribunal Constitucional, que también declaró no inconstitucionales a las organizaciones de la CAMP. Ahora,
¿Cómo tomas esto, Gustavo, tú que eres un ex carabinero? Yo creo que con mucho rencor, rabia.
A lo mejor no rabia, pero yo estoy viendo la causa y efecto. 500 carabineros que se fueron en forma voluntaria durante todo el año 2021 de la institución, antes de cumplir los 30 años de servicio, los 35 años de servicio, versus 760 que solamente se han ido entre el periodo de enero-junio de este año, con entre 20 y 24 años de servicio. Y si uno ve el reportaje que salió el otro día, la familia, la seguridad, el poco apoyo y la poca coherencia que existe entre la labor procedimental que están haciendo ellos para prevenir y el resultado que se obtiene de la Fiscalía del Ministerio Público o los tribunales de justicia. Ahí tenés una respuesta.
Son datos claros y el desinterés que existe para asumir a las filas de Carabineros de Chile, qué increíble.
Ahora, estábamos revisando ayer que el nivel de más bien dicho, de interés de participar en las filas de Carabineros de los jóvenes había disminuido significativamente.
Bajó en un 71%. Claro, en un 71%.
De 15.000 a 3.000.
Claro, la postulación.
Ahora, 71%, eso significa, se traduce en lo siguiente, corrígeme si estoy equivocado, por favor, menos carabineros para la institución, se van jubilando algunos, y muchos de ellos que se están jubilando anticipadamente.
700, como te dije yo.
Bueno. Recién entonces, llegó la cifra.
Las razones.
Mira, tú tienes que sacar la diferenciación de porcentaje de los que se van a retiro por ya haber cumplido su carrera profesional, los que voluntariamente se están yendo antes de cumplir los 30 años, y la baja en el ingreso. Eso va a producir un impacto en las dotaciones que tienen que ir a surtir las unidades operativas del país. Me refiero a prefecturas, comisarías, subcomisarías, tenencias y retenes. Ahora, si el subsecretario, tomo lo que dice el subsecretario, que la idea no es tener mayor cantidad de carabineros para resguardar la seguridad del orden público y tener menos cuarteles en los barrios, se contrapone completamente a lo que está pidiendo la ciudadanía.
Exacto.
Que es menos presencia de carabineros, principalmente en patrullajes preventivos, que es la labor esencial de carabineros.
Claro que sí.
Si a esto tú le sumas el poco respaldo que existe en el resultado de los procedimientos, donde sí, en ese resultado de los procedimientos, obviamente que tienen que haber errores.
Así es, pues.
Ah, tienen que haber errores, tienen que haber algún tipo de
siempre
situaciones.
Siempre hay errores. Se
adoptan de inmediato los actos administrativos. Ayer, por ejemplo, dos carabineros que no tomaron un procedimiento de una persona que falleció en la vía pública en Santiago Centro. Ellos iban a un procedimiento con un detenido lesionado. ¿Ya? Le pidieron el auxilio, se supone que no auxiliaron, pero ahí está la disyuntiva. ¿Qué hago primero? ¿Al detenido para llevarlo allá y dejo la custodia si me puedo arrancar? Bueno, Carabineros acciona de inmediato y en menos de 10 horas estaban dados de baja con el proceso administrativo y los puso a disposición de la justicia del Ministerio Público.
Así
ahí hace una acción y reacción. Pero bueno, eso será el 0,1% de las otras situaciones. ¿Qué pasa en el 99% del resto de los procedimientos?
Claro.
El estado de resultado es el que está impactando. Ayer absolvieron a los 7 carabineros que una persona había acusado. Había acusado que lo habían vejado, violado en un cuartel policial. Sí. Está en libertad el carabinero que supuestamente tiró a otro joven por el puente Pío Nono. Y de las...
¿Y lo de Panguipulli?
Claro. Y de las
con los machetes.
Mira, el estado de resultado que no se conocen. De los 1000 y X procesos que se produjeron del 18 de octubre en adelante, donde se inculpó, donde se vejó, donde se trató mal, donde se llevaron a tras las rejas a muchos carabineros, hoy día están la mayoría absueltos. ¿Quién da a conocer eso?
Carola.
No. Bueno, y esta es la situación actual. ¿Cómo podríamos quedar haciendo un tema de política ficción con la propuesta de una nueva constitución? ¿Peor? ¿Mejor?
Mira,
¿vamos a avanzar en algo?
Si tú analizas el artículo 101 de la actual constitución versus la propuesta de las policías que aparece en el texto de la nueva constitución,
eso es bueno,
la redacción,
que hagamos una comparación.
La redacción
sobre todo
no difiere
tú.
Mucho. Porque dice carabineros y la PDI son las fuerzas de orden, ¿no es cierto? Que dependen del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y actualmente dicen que existen para dar eficacia al derecho, resguardar el orden público, la seguridad pública interior. Son profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Eso dice la constitución actual. El tema es que ahora dice que es lo mismo, pero le agrega la palabra civil. Pero yo le digo otra interpretación. No es que Carabineros se vaya a sacar el uniforme y vaya a dejar de actuar o vaya a dejar de existir, porque dice Carabineros es una policía civil, ¿no es cierto? Son de carácter civil. Yo creo que ahí hubo una mala redacción donde debería haber dicho, y están sometidas al poder civil, que es distinto. Pero no, yo no lo interpreto como que Carabineros vaya a dejar de existir, sino que quisieron ellos darle una mayor trascendencia a que siempre van a estar sometidas al poder civil. Lo que ocurre hoy día, si Carabineros depende del Ministerio del Interior de Seguridad Pública.
Así es.
¿Dónde está el mito? ¿Dónde está esa, ese como resquemor? Que hubo una época que perteneció al Ministerio de Defensa, entre el 73 y el 2010. Pero eso ya es historia. Sí, en la historia de nuestro país siempre han existido instituciones policiales. En la época de Pedro Valdivia, los alguaciles, los dragones de la reina, los gendarmes de las colonias, el cuerpo y regimiento de carabineros del ejército, la fusión de las policías fiscales municipales con el cuerpo de carabineros del ejército que creó Carabineros en 1927, la separación de esta institución en el año 32 cuando se crea la PDI, y de ahí para adelante siempre han existido instituciones encargadas de resguardar el orden y la seguridad pública, porque es una necesidad estatal. El Estado debe tener una fuerza encargada de cuando el orden público se vea vulnerado, tener la seguridad que puede ser restaurado y poner a los autores a disposición de los tribunales de justicia. Eso se da en todos los países. Los procedimientos, protocolos, rutinas y procesos que desarrollen va a variar y se van a regir por el estatuto de los funcionarios encargados de cumplir la ley de la ONU, porque claro, está escrito. Pero el resto está gestionado y debe existir. Yo no concibo un Estado, excepto por ejemplo Costa Rica, que un tiempo no lo tuvo, pero ahora lo tiene, tiene policía, ¿ya? No concibo un Estado sin tener una fuerza de reacción para que proteja al propio Estado, porque si no queda desvalido. Sí. Y el Estado, ¿quiénes son? La nación. Y la nación, ¿quiénes son? Somos nosotros.
Una consulta, don Gustavo Archa, respecto a esta misma situación. A ver, tenemos varios problemas hoy día, gravísimos. Primero, un gobierno pasivo respecto al tema electoral, que no tiene ni una intención de resolver el problema, porque ya no escuchó. Y las declaraciones del señor Matías del Río son claritas. O sea, ese es el gobierno, así opina el gobierno, no Matías. Lo segundo, tenemos un problema ahora de que se va a o la iniciativa de...
Perdón, ¿quién es Matías del Río? Porque hay un periodista.
Subsecretario de Prevención del Delito.
Perfecto.
Ya.
Él es el nuevo ya.
El nuevo ya.
Y se parece al nombre del periodista, sí, Matías del Río.
Sí, Matías del Río. Y se parece a ti.
Y se parece con la pelada y la barba, ya.
Claro. Y ese es el primer problema que tenemos. Un gobierno que definitivamente no tiene ni una intención de nada. Porque la voz del gobierno hoy día es el señor subsecretario. O sea, él está diciendo lo que piensa el gobierno.
Y la ministra Sich, obviamente.
Pero es que tenemos que convenir que no solamente en tema de seguridad, o sea, en estos momentos el gobierno está dedicado a
la campaña,
claro, a informar supuestamente, porque no debería haber un intervencionismo, pero lo hay claramente.
De hecho, y Contraloría investiga eso.
Pero no está gobernando en estos momentos, está esperando supuestamente entrar en esta nueva constitución, que tenemos que esperar el plebiscito, esperar qué es lo que, claro, que van a decidir los chilenos el 4 de septiembre, pero no hay ninguna intención ni en seguridad, ni en tema de pensiones, ni en nada. O sea, en estos momentos no hay una inactividad del gobierno en todas las materias. Están esperando.
Palabras, lo que se acordó el 15 de noviembre del 2019, el acuerdo por la seguridad,
por la paz
no se está cumpliendo, hay que partir por eso.
Ya, estaba haciendo la pregunta. Primer problema, un gobierno vacío. Segundo problema, cuando empieza ahora con esta iniciativa de retirar las armas de la gente que tiene arma inscrita legalmente. Este es otro problema, porque la legítima defensa se acaba, o sea, un cuchillo ves una pistola o un palo.
O sea, el hecho a defenderse, el hecho a autodefenderse existe de que el hombre es hombre.
Claro,
ya,
claro.
No hay.
Pero esto
no
se termina.
Claro. No tengo claridad cómo irá a terminar ese proyecto de nueva ley de control de armas. Esa es la intención, porque él dice que no corresponde que los civiles tengan a cualquier título armas de fuego. Hay que partir por eso.
Yeah. Tercer problema que tenemos, delincuencia desatada, narcotráfico desatado.
61% más que respecto al mismo periodo del año pasado.
Mira, ya, imagínate, o sea, tenemos con ese dato.
Tres problemas.
Y ya, 65% aumento de delitos también.
Claro.
2021 al 2022.
Con estos tres problemas, se lo plantea usted como experto en estas materias de seguridad pública. Con estos tres problemas, y más sumado a que la mayor preocupación de los chilenos es la delincuencia, y no otros temas, sino la delincuencia, lo que decía, la misma pregunta que le hizo Carola Sequiel, nuestra abogada. ¿Cómo enfrentas hoy día entonces la problemática social que vivimos? Por ejemplo, estuvimos en Quinto Centenario hace dos días, a eso de las 8 de la tarde. Un vehículo, fuimos a hacer una notificación, parando ahí frente a una panadería, y de repente, ta, 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 eran no sé si una, yo no sé de arma, una metralleta o algo, a las 8 de la tarde. Y la gente pasaba normal. Entonces yo le pregunto a uno que estaba en la esquina, no, digo, si aquí es todos los días esa cuestión acá. O sea, se ha normalizado sí. este tipo de actos. ¿Cómo enfrentas un país con un alto nivel de delincuencia hoy día y con la pasividad de un gobierno que tiene la herramienta para parar esto?
Bueno, el marco normativo legal, institucional, existe, voy a partir por ahí, existe. Existe la ley simple y existen las leyes especiales para algunos delitos comunes y algunos delitos de ley de droga, ley de control de armas, ley de lavado de activos, ley antiterrorismo, ley de seguridad del Estado. El marco legal normativo existe. Las herramientas para aplicar el marco legal normativo también existen. ¿Ya? Las instituciones que están en desmedro en cuanto a votación, pero lo pueden hacer, también existen. El tema, yo creo que hoy día solamente es voluntad
de, parte
de ejercer voluntad la acción política. Penal, civil y especial para que ese tipo de situaciones, ¿no es cierto?, se pueda investigar y pueda ser sancionada. Por ejemplo, en el marco de la ley de control de armas, y aquí que eso es tan claro, cuando uno inscribe un arma, o es deportista, o es tenedor de armas de fuego para la defensa propia, conforme a la legítima defensa, la autoridad sabe dónde está tu arma, te pueden fiscalizar, claro. Van, te revisan los documentos, te tienes que acreditar cada 3 años, tienes que ir al psiquiatra, las armas ahora quedan georreferenciadas en el lugar donde fueron inscritas, o sea, tienes que pasar varias barreras para poder llegar a ser tenedor de un arma, no te estoy diciendo usarla, solamente tenedor de un arma, ¿ya? Que la puedes usar en legítima defensa en tu domicilio, perfecto, ¿ya? ¿Por qué? ¿Dónde están los sistemas de inteligencia? ¿Dónde están los sistemas de barreras de control para ir a buscar la cantidad de armamentos que está dando vuelta afuera sin estar inscrita? Y además aquí quiero decir que el propio subsecretario y la propia ministra y el subsecretario del Interior, respecto de las cifras que entregan, tampoco están entregando cifras veraces, porque dicen que gran cantidad de las armas que son incautadas a los delincuentes han estado inscritas, y eso no es verdad, porque la mayor cantidad de las armas que han sido incautadas, casi el 90%, son armas que han sido internadas ilegalmente al país, que nunca han sido inscritas, o son armas hechizas o reacondicionadas.
Ese es un dato súper importante. Entonces yo quiero
hablar con la verdad.
Sí.
Entonces ellos, si vienen, quieren pintar un cuadro que no es la realidad, hay datos que vienen de la Dirección General de Movilización Nacional, de la Autoridad Fiscalizadora, que es Carabinero, y de la propia ciudadanía que pertenece a clubes de tiro o tiene armas inscritas, que pueden corroborar esta información que yo estoy entregando.
Y más encima presentan un proyecto para que quiten las armas
ahora, Andrés, contestando para terminar tu pregunta, ahora, si este engranaje en alguna parte se corta un diente, el tema no funciona. Yo puedo detener por flagrancia, llevarlo a una unidad policial, presentarlo a la fiscalía, pero el estado de resultados es el que está fallando en este momento.
Bueno, mira,
para complementar.
Yo quería ir a una parte emocional, pero haga pregunta.
Sí, no corta pregunta, y respuesta corta. Para complementar lo que ha dicho nuestro experto en seguridad pública, el desmentido lo hizo el presidente de la Asociación Nacional de Armería de Chile.
Sí,
desmiente y dice que cuando se habló de las armas que estaban en manos de las que
habían sido incautadas, eran muchas inscritas.
Es falso, dice, absolutamente falso. Él tiene las estadísticas, sí, digamos. Sí. Solamente para complementar lo que él
dice. Eso es fácil, uno lo puede pedir por transparencia, sí, sí, a la Dirección General de Movilización Nacional. Así inclusive es. Ahí te pueden entregar el dato de cuántas armas han sido destruidas en un año.
Quiero terminar con algo emocional. Gustavo Archa, usted como ex carabinero, ¿cómo está viendo los carabineros que salen al servicio hoy día a la calle? Lo hemos visto bastante desenfocados, perdidos.
Complicado en su actuar.
Y complicados también en su actuar, pero como que tú fuiste jefe y tuviste tomando muchas personas también, carabineros.
Sí, o sea, tuve una jefatura nacional que fue el laboratorio de criminalística en la OCAR durante 9 años, desde Arica a Punta Arenas, y también comandé unidades cuando fui comisario en Puerto Vara en 7 provincias que me correspondían, 5 provincias que me correspondían, y aquí en Osorno fui prefecto con las 7 provincias correspondientes.
¿Cómo ve a tus carabineros, Gustavo?
Mira, yo creo que Carabineros hoy día está siendo afectado por la situación de la contingencia política, por un lado, por un poco o nulo respaldo que existe respecto de sus actuaciones frente al Poder Judicial y frente al Ministerio Público. También algunas situaciones de ideologías que los están marcando como personas no deseadas, inclusive a algunos.
Claro que
pero
sí.
A contrario, Censo, y yo converso mucho con los carabineros, yo aparte soy el presidente del círculo de ex oficiales de carabineros de Osorno, El carabinero hoy día tiene una actitud de una dosis de renovada paciencia, yeah, que es capaz de salir de su domicilio todos los días a cumplir sus turnos. No voy a catalogar si bien o mal, etcétera, pero no sale con ninguna intención de dañar al prójimo, al tercero o a la ciudadanía. Yo creo que está enfocado a otra cosa. Siempre se está enfocando a dentro de lo posible, tratar de solucionar los problemas de las personas. Con mayor cobertura, con mayor patrullaje, con mayor presencia, eso va a depender de cada unidad en particular. Pero el carabinero hoy día sigue cumpliendo su juramento de servicio que hizo al momento de ingresar de las escuelas de formación. ¿Ah? Resguardar la vida de sus habitantes dentro del marco legal y todo lo posible, y rendir su vida si fuese necesario en defensa del orden de la patria. Y ustedes lo han visto patente.
Que hay hartos mártires.
Vamos ya sobre 1.200.
Sí. ¿Aprueba o rechaza esta propuesta de convención,
Gustavo? Yo creo que con lo que he dicho hoy día ya mi voto está claro.
Perfecto. Gustavo Arce, nosotros agradecemos como medio de comunicación que hayas estado con nosotros. Carola, seguir tus últimas palabras y Andrés también.
Considerar la actualidad respecto de la seguridad y orden público, y considerar las propuestas de este borrador, tenemos que hacer un análisis respecto de cómo va a ser nuestra vida común y corriente, de cómo nos va a afectar a nosotros los cambios que se proponen. Es muy importante. Nosotros tenemos nuestras posturas claras respecto, y las hemos dado a conocer. Claro, le podemos decir a una persona, considera nuestra postura, pero es necesario que la gente se informe, vea, analice cómo estamos ahora teniendo todos los mecanismos, cómo podríamos estar el día de mañana si se aprueba este borrador de constitución. ¿Vamos a estar peor? ¿Vamos a estar mejor? ¿Van a haber algunos cambios? ¿Estos cambios van a ser significativos en nuestro día a día? ¿Nos van a significar cambios en nuestra seguridad y percepción de seguridad? Solo demuestra un botón. La propuesta de la nueva constitución no habla en ninguna parte respecto del orden público. Eliminó el orden público. Será un tema semántico, un tema, podemos hablar, discutirlo, pero ya eliminar el orden público de un borrador constitucional va a tener muchas implicancias.
Perfecto, Andrés.
Solamente señalar de que ante todo lo que hemos conversado hoy día, claramente estamos frente a un gobierno comunista, donde la mayor fuerza del comunismo se apoderó de las Fuerzas Armadas y Orden, porque tenemos ahí a los comunistas empoderados del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, y eso no va a ser bueno para el país. Todos sabemos que el comunismo, estaba leyendo acá, lo nocivo que es para el mundo, han matado a más de 40 millones de personas. O sea, aquí la cosa, si no mueres por balazo, vas a morir por hambre. Y esa situación es lo que estamos viendo hoy día. Y la nueva constitución, no la nueva, lo que se ha escrito no ayuda a mejorar el país. Al contrario, divide al país en 12 naciones, en 12 justicias, y así no se avanza. Se divide y no se une, y eso es muy malo.
Y retrocedemos.
Retrocedemos.
Gustavo Archa. Creo que dejamos de ser iguales ante la ley.
Sí. Gustavo Archa, muchas gracias por estar con nosotros durante esta semana, y a ver si podemos conversar en otra oportunidad también de esto y otros temas más.
Yo, Marcelo, siempre a tu disposición, en los que le pueda cooperar, yo me hago los tiempos y vengo, y hay muchos temas que conversar, hay muchas situaciones, y que en mi materia, que es la seguridad pública, también trabajé en la municipalidad aquí en el Plan Comunal de Seguridad Pública, algo sé de seguridad ciudadana, y ahora me dedico al área de la seguridad privada, así que podemos hacer ahí un enganche de cómo se puede hacer la participación público-privada en los temas de seguridad.
A través de usted, un saludo especial a Carabineros de Chile, que son las personas que trabajan. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, no tienen cumpleaños, no tienen año nuevo, no tienen Navidad, sus hijos pasan solos cuando
para hay... Las fiestas patrias van a tener que trabajar un día más.
Sí. Las fiestas patrias van a estar bien trabajando.
Lo van a
aprobar. Y son los que resguardan el orden y seguridad de nuestra patria, de nuestro país. Y queremos que eso siga manejándose de esa forma.
Voy a transmitir su saludo a Marcelo, no se preocupe.
Expréselas, por favor.
Muy amable.
Bien, nos despedimos entonces y nos vemos en otra oportunidad en este mismo programa que se llama La Huella a la Convención.